Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes. La famosa actriz estadounidense Whoopi Goldberg dijo en cierta ocasión: cuando ayudas a alguien que tiene dificultades, confías en que esa persona lo recordará y en que ella, a su vez, será también algún día generosa con alguien más. Y todas esas buenas acciones se propagarán como un incendio. Esto es Tierra de Nadie, un programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Un programa de radio sobre voluntarios hecho por voluntarios íntegramente. En el 102.5 de la FM, como todos los miércoles a esta hora, esta semana os van a acompañar las voces de Mireia Climent, Andrea Fontana y Carlos Heror, con Sarizorio en la realización técnica. Os vamos a ofrecer durante una hora información sobre el mundo del voluntariado en la Comunidad Valenciana. Va a haber noticias y convocatorias, demandas de voluntariado y, como es habitual en el programa, una entrevista de interés. Mireia, ¿tenemos algún comentario interesante de nuestros oyentes?
Pues sí, Carlos, buenas tardes. Hoy tenemos un email muy simpático de Juan Carlos, un español nacido en Guinea Ecuatorial que vive en Valencia desde que era un niño, y nos dice que gracias a nuestro programa se decidió hace poco a echar una mano y ahora está colaborando algunos fines de semana con una organización que ayuda a discapacitados físicos. Juan Carlos quiere recordarnos que quedan todavía unas cuantas barreras arquitectónicas que eliminar en Valencia, como los bordillos de los pasos de peatones, y que algunas veces hay que dar un largo rodeo para cruzar una calle. En comparación con el dinero que se han gastado en la Ciudad de las Ciencias, nos dice, los bordillos de las aceras cuestan muy poco de reparar y evitarían muchos inconvenientes.
Muy bien, ¿nos puedes recordar además las direcciones de Twitter y de Facebook para nuestros oyentes?
Pues sí, mira, la dirección de Twitter es @tierradenadie y las iniciales de tierra, de D y de nadie en mayúsculas. Uh-huh. Y nuestro Facebook se llama igual que el programa, Tierra de Nadie también.
Facilísimo.
Exactamente.
Muy bien, pues ya sabéis, queridos oyentes, que podéis enviarnos vuestros comentarios o vuestras preguntas, siempre que queráis, o Twitter, o en Facebook, o por correo electrónico. Y ahora, Andrea y Mireia nos quieren destacar los titulares de esta semana. Andrea.
Hola, Carlos, buenas tardes. El frío llegó finalmente a Valencia, el invierno empezó en Valencia esta semana. Qué frío que estamos pasando
estamos
esta semana.
Congelados.
Y bueno, para descongelar un poco el clima, pasamos a las noticias. Tenemos hoy 200 colectivos que apoyan a Ecologistas en Acción en el caso de CaixaBank. Un convenio internacional para la reducción de los efectos nocivos del mercurio que apoya la Organización Mundial de la Salud. También tenemos a las 10 mayores empresas de bebidas y alimentación que no respetan los derechos básicos de sus productores. Y como guinda, una noticia dedicada a Carlos, se trata sobre el voluntariado, y es un estudio que dice que el voluntariado hace bien para el corazón.
Estupendamente. Una observación para los aficionados a la astrología. Cuando hablamos de Mercurio no nos referimos al planeta Mercurio, sino al metal Mercurio. Muy bien, pues voy a añadir yo, además, por mi cuenta, que vamos a entrevistar hoy a Lourdes Mirón de la red Jovesólides, que luego explicaré lo que significa, para que nos hable un poco de esta organización que quizá muchos no conocéis. Por cierto, si alguien nos está escuchando y desea colaborar como voluntario en la Comunidad Valenciana, que se vaya preparando, porque al final del programa, como ya es tradición, os vamos a informar de unas cuantas oportunidades de voluntariado en esta comunidad. Como siempre, va a haber para todos los gustos y para todas las disponibilidades de tiempo libre, desde unas horas al mes hasta una dedicación completa. Acordaos que Juan Carlos el guineano estaba colaborando solo de vez en cuando un fin de semana para empujar la silla de un discapacitado. De momento vamos a descansar un poco y vamos a escuchar la canción La Bala del grupo Calle 13.
Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirope de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene.
Bueno, pues recuerdo que no estamos hablando de astrología, a pesar de que la canción se llame Calle 13, o sea que supersticiosos, que no se angustien, por favor. Vamos a pasar en este momento a nuestra sección de noticias, que nos van a comunicar nuestras queridas amigas Mireia y Andrea. ¿Qué noticias tenemos esta semana sobre el mundo del voluntariado o cosas similares?
Pues mira, Carlos, la primera noticia de hoy trata sobre la Organización Mundial de la Salud, que ha aprobado un convenio internacional para reducir los efectos nocivos del mercurio en la salud humana. El mercurio es un elemento químico que genera preocupación a nivel mundial debido a su capacidad para recorrer largas distancias a través de la atmósfera, su persistencia en el medio ambiente, su capacidad para acumularse en los ecosistemas, en particular el pescado, y sus importantes efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. También el mercurio puede producir diversos efectos nocivos sobre la salud humana, como daños permanentes en el sistema nervioso. El Tratado Internacional es el resultado de un análisis exhaustivo de pruebas científicas y de una serie de negociaciones en las que han participado más de 140 países. Dicho acuerdo establece una serie de medidas de protección como el control de las emisiones de mercurio de las plantas eléctricas alimentadas con carbón, las emisiones de la industria y el uso del mercurio en las minas de oro artesanales o a pequeña escala, que son las principales fuentes de este metal en el medio ambiente. El tratado incluye también un artículo dedicado exclusivamente a la salud. En concreto, se trata de un artículo referido a la eliminación progresiva de la utilización de mercurio en los termómetros y en los instrumentos de medición de la tensión arterial empleados en la atención sanitaria. La Organización Mundial de la Salud apoya también la eliminación progresiva de la utilización de amalgama dental, un compuesto de mercurio y aleaciones a base de plata prevista en el tratado. Esta medida contribuirá a reducir el uso del mercurio y el riesgo del vertido al medio ambiente.
200 organizaciones apoyan a Ecologistas en Acción en el caso CaixaBank. Son 200 los colectivos que han firmado un manifiesto en apoyo de esta ONG. Sindicatos como UGT y Comisiones Obreras, partidos como Equo e Izquierda Unida, organizaciones como Greenpeace y Amigos de la Tierra piden que se archive la causa ahora que la audiencia provincial tiene que tomar una decisión al respecto. Recordamos los hechos. En diciembre de 2011, más de 300 miembros y simpatizantes de Ecologistas en Acción desplegaron tres pancartas en la sede central de CaixaBank en Barcelona con los textos La Caixa arrasa el planeta, Justicia social y ambiental y Libérate de la banca. 8 de los participantes fueron identificados por desplegar las pancartas. Se les acusa de allanamiento de establecimiento abierto al público, un delito tipificado en el Código Penal. Un tipo que, según la defensa, no debería aplicarse en este caso, puesto que no se llegó a entrar en la sede del banco y, por tanto, no se atentó contra la llamada intimidad de la empresa. No solo se les acusa, sino que la Fiscalía pide para ellos penas considerablemente altas para este tipo de delito, 8 meses de cárcel y 8 meses de multa a razón de 10 euros diarios. La decisión está ahora en manos de la Audiencia Provincial, que deberá decidir pronto si admite el recurso presentado por Ecologistas en Acción o continúa el juicio. Ante la gravedad de la situación, 2 centenares de organizaciones de todo el Estado se han sumado a un manifiesto pidiendo el archivo de la causa. Figuran en la lista de firmantes colectivos feministas y ecologistas, asociaciones de vecinos y trabajadores, movimientos sociales, partidos, sindicatos y organizaciones de cooperación, entre otros. Todas las organizaciones firmantes no solo consideran legítima esta acción de desobediencia civil no violenta, sino que se suman a las reivindicaciones que la motivaron.
Seguimos con un informe de la ONG Intermon Oxfam que dice que las 10 mayores empresas de bebidas y alimentación no respetan los derechos básicos de sus productores. Dicha organización en España afirma que las políticas sociales y medioambientales de las 10 mayores empresas de alimentación y bebidas del mundo no se adaptan al que debe ser su propósito actual y que deben ser reformadas. Estas empresas, las llamadas 10 grandes, que juntas ganan 1.100 millones de dólares al día, no están respetando algunos derechos básicos de los millones de personas de los países en desarrollo que les proporcionan tierra, agua, mano de obra y materias primas para elaborar sus productos. La campaña Tras la Marca, desarrollada en el marco de la campaña Crece, cuya meta es ayudar a arreglar un sistema alimentario roto, evalúa y clasifica por primera vez las políticas agrícolas, los compromisos públicos y la supervisión de las cadenas de suministro de las 10 grandes. Algunas de ellas son muy familiares para los consumidores españoles, como Coca-Cola, Danone, Nestlé o Kellogg's. Otras no lo son tanto, pero sí muchas de sus marcas. Algunos ejemplos son como la marca General Mills, que incluye a Gigante Verde, a Häagen-Dazs, Yoplait, Unilever, que incluye a Knorr, a Calvé, a Flora y Magnum, o Mars, con chocolates como los M&M's, los Snickers o el Milky Way. Para ello, Oxfam ha desarrollado un índice para analizar las políticas sociales de estas empresas que pueden ser consultado en su página web, en la que muestra que, ABF Kellogg's y General Mills son las que peor puntuación han obtenido. Estas tres empresas cuentan con políticas más débiles que, por ejemplo, Coca-Cola o Nestlé. Así, la campaña Tras la Marca evidencia que aunque algunas de las 10 grandes se han comprometido de forma pública con la defensa de los derechos de las mujeres, ninguna se ha comprometido a acabar con la discriminación que éstas sufren en sus cadenas de suministro. Ninguna de las empresas cuenta tampoco con políticas adecuadas para proteger a las comunidades locales contra el acaparamiento de tierras o de agua, a pesar de que todas ellas utilizan materias primas para cuya obtención a menudo se violan los derechos sobre la tierra de las personas. Ninguna de las 10 empresas ya mencionadas es lo suficientemente transparente en relación a sus cadenas de producción agrícola, lo cual dificulta la comprobación de la veracidad de sus declaraciones en cuanto a su sostenibilidad y responsabilidad social. Y en términos generales, todas las empresas están mejorando su eficiencia en el uso del agua, pero casi todas han fracasado a la hora de poner en práctica políticas para limitar su impacto sobre los recursos hídricos locales. Todas las empresas han emprendido acciones para reducir sus emisiones directas de CO2, pero solo 5, Mondelez, Danone, Unilever, Coca-Cola y Mars, han hecho públicas las emisiones generadas en la producción agraria de las materias primas que utilizan. Y tampoco ninguna se ha comprometido públicamente a pagar un precio justo a los agricultores y agricultoras ni a poner en práctica acuerdos comerciales más equitativos en sus operaciones agrícolas. En conclusión, y según palabras de José María Vera, director general de Intermón Oxfam, es hora de que las empresas asuman una mayor responsabilidad social en cuanto a la enorme influencia que tienen en las vidas de las personas que viven en la pobreza. El 80% de las personas que pasan hambre en el mundo trabajan en la producción de alimentos, y estas empresas proporcionan empleo a millones de personas en países en desarrollo, quienes cultivan y producen las materias primas para sus productos. Controlan muchas de las marcas más populares del mundo y su gran influencia a nivel económico, comercial y político les permitiría marcar una diferencia real y duradera en las vidas de las personas pobres y hambrientas del mundo.
Y para aquellos que tienen intención de ser voluntarios pero todavía no han dado el último paso, os damos un empujoncito con esta noticia. El voluntariado hace bien para el corazón, afirma un estudio. Este estudio fue publicado el pasado lunes 25 por la revista médica canadiense JAMA Pediatrics, que señala que el trabajo voluntario es bueno para el espíritu, pero también puede serlo para el corazón. Investigadores de la Universidad de British Columbia de Vancouver, que pretendían averiguar cómo el trabajo voluntario afectaba la condición física de las personas, descubrieron que mejora la salud cardiovascular, señaló la autora del estudio, Hannah Schreier. Los voluntarios que soportaron mayores aumentos en la empatía, el comportamiento altruista y la salud mental fueron aquellos que conocieron también el nivel más elevado de mejoría de su salud cardiovascular, dijo Schreier. Estudios previos demostraron que factores psicosociales tales como el estrés y la depresión juegan un papel en la evolución de las enfermedades cardiovasculares. Schreier señaló que los primeros signos de una enfermedad cardiovascular pueden aparecer durante la adolescencia, por lo que reclutó a jóvenes voluntarios para los fines del estudio. La especialista y su equipo midieron variables como el índice corporal y el nivel de colesterol en 53 estudiantes de secundaria de Vancouver que trabajaron una hora por semana en programas en favor de alumnos de escuelas primarias de su vecindario. Luego compararon los resultados obtenidos con los de un grupo de 53 estudiantes que figuraban en lista de espera para participar en el mismo programa de voluntariado. Los investigadores también evaluaron los niveles de autoestima, salud mental, humor y empatía en los adolescentes. Tras 10 semanas, los voluntarios presentaron niveles más bajos de colesterol y de grasa corporal que los que se encontraban en lista de espera.
Bueno, la mejor prueba de que el voluntariado es estupendo para la salud es que nosotros estamos hechos unas estrellas de la pantalla, y si quieres comprobarlo, bastará con que nos contactéis en Facebook, como ya hemos dicho antes, y os enviaremos unas fotos, en mi caso enseñando bíceps y en el caso de las chicas quizá enseñando la rodilla. De paso, quiero deciros que entre los que nos contactéis en Facebook o en Twitter, vamos a sortear no un jamón, como dije la otra vez, sino una camiseta de voluntariado. ¿Qué os hace ilusión? Pues nada, contactarnos en Facebook. Y hasta aquí eran las noticias del voluntariado, pero ahora vamos a escuchar una canción antes de la entrevista. Es una canción de María Bethania que se llama Mujer, siempre mujer.
Me beija, me xinga, me bota mandinga. Depois faz a briga só pra ver quebrar. Mulher, seja leal. Você bota muita banca. Infelizmente eu não sou jornal. Mulher, martírio meu. O nosso amor deu no que deu. E sendo assim, não insista, desista. Vai fazendo a pista. Chore um bocadinho, se esqueça de mim. Mulher, ai, ai, mulher, sempre mulher, dê no que der. Você me abraça, me beija, me xinga, me bota mandinga, depois faz a briga só pra ver quebrar. Mulher, seja leal, você bota muita banca, infelizmente eu não sou jornal. Mulher, martírio meu, o nosso amor sendo assim, não insista, desista, vai fazendo a pista, chore um bocadinho, se esqueça de mim, se esqueça de mim.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico. Todos los estilos tienen cabida en Metalital. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politècnica de València.
UPB Ràdio, 102.5.
Como ya hemos anunciado al comienzo del programa, vamos a entrevistar hoy a Lourdes Mirón, que es presidenta de la Red de Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo, por otro nombre conocida como Joves Sólides. Hola Lourdes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como introducción a esta entrevista y a modo de tarjeta de presentación, me gustaría pedirte una frase que para ti sea especialmente emblemática.
Bien, pues he elegido una frase que viene al pelo en el contexto en el que estamos y es la siguiente. Es una frase de Albert Einstein que dice así: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países para que porque la crisis trae progresos.
Efectivamente, es una frase muy inteligente y huelga decirlo tratándose de Albert Einstein. La organización, la red es en la que tú presides, se llama Joves Sólides, es un nombre que parece un poco intrigante, pero cuando lo desglosas en sus componentes no lo es tanto. ¿Qué es exactamente Joves Sólides?
Pues Joves Sólides es una entidad, es Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo. Somos una entidad que nace en el año 1999 y nacemos en un contexto marginal, como es el barrio de La Coma, que muchos conoceréis.
Sí.
Un barrio de Acción Preferente en que ha mejorado mucho en este momento, pero
gracias a vosotros, probablemente, ¿no?
Gracias a nosotros y gracias a las muchísimas entidades y vecinos y vecinas que han luchado porque el barrio,
sí,
pues bueno, sea lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, la suma de muchas personas y de mucho trabajo. Y bueno, nacemos nosotros en el contexto de una experiencia, que es el Colegio Mayor La Coma, donde es un colegio que está ubicado en este barrio. Y bueno, pues el colegio tiene una característica especial y es que muchos, aparte de que los jóvenes que allí habitábamos hacíamos nuestros estudios universitarios, hacíamos además una labor social dentro del barrio como parte de nuestro compromiso por la beca que recibíamos. Y bueno, un poco impregnados por esta solidaridad, un grupo de jóvenes que ya terminamos nuestros estudios decidimos organizarnos como asociación y seguir haciendo una labor social en el barrio, pero también en distintos países de Latinoamérica y bueno, conformar lo que hoy en día es la asociación, ¿no? Que en realidad trabajamos en el barrio de La Coma, en algunos programas, pero también tenemos varias líneas de cooperación.
Un ámbito de actuación.
Desarrollo.
Eso justamente te lo iba a preguntar. ¿Cuál es exactamente, exactamente, si es posible detallarlo, vuestro ámbito de actuación en términos geográficos?
Bien, pues somos una red compuesta por 6 organizaciones en este momento. Cada una de estas organizaciones tiene autonomía propia y bueno, estamos operando en España, en El Salvador, Nicaragua, en Colombia, en Ecuador y Marruecos, que es la última asociación que se creó. Entonces, bueno, todas estas asociaciones tenemos algo en común, que es trabajar por la igualdad de oportunidades, especialmente de aquellos que más lo necesitan, ¿no? Y especialmente dirigimos nuestra actuación hacia jóvenes que tienen menos oportunidades, ¿no? De manera que, bueno, uno de nuestros programas emblemáticos pues va dirigido a jóvenes universitarios y en varios de estos países que acabo de comentar, pues bueno, ponemos a disposición de estos jóvenes una residencia universitaria, uh-huh, parecida a la del Colegio Mayor que os contaba hace un rato, y estos jóvenes vienen de distintas comunidades rurales con muy con muchas necesidades y, uh-huh, y con muy escasos recursos. Y nosotros lo que les ofrecemos es la posibilidad de poder acabar sus estudios universitarios a través de una beca. Y del mismo modo, como contraprestación, ellos hacen una labor social en su comunidad de origen. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es una iniciativa muy bonita porque no solamente los beneficiarios, que en este caso son los jóvenes, reciben, sino que
reparten
solidaridad,
claro,
también en sus propias comunidades.
Revierte en sus comunidades también. Uh-huh. Efectivamente, pues es un equilibrio, parece un equilibrio bastante, bastante logrado. Entonces, esencialmente, trabajáis con jóvenes que quieren hacer estudios universitarios.
Especialmente. Luego, en el barrio de La Coma, tenemos una línea de trabajo que lo que pretende es disminuir la brecha digital que todavía hoy en día, aunque parezca mentira, existe. Y bueno, pues principalmente llevamos un programa de acceso a las nuevas tecnologías. Hay un aula de informática, nosotros lo llamamos el telecentro, uh-huh, donde todos los vecinos del barrio y las entidades que lo necesiten pueden acudir a tener acceso libre a Internet o a formaciones específicas que ofrecemos, de Internet, informática básica, pues todos los temas que tienen que ver con la administración electrónica, que últimamente es una necesidad, ¿no?, que plantean las administraciones.
Sí. Uh-huh. Continúa.
Sí, y bueno, y luego también ofrecemos apoyo puntual, porque no somos especialistas en esta materia, pero sí que mucha gente se acerca a nosotros pues a ayudarnos a hacer el currículum, a buscar trabajo, especialmente en los últimos tiempos, ¿no?
Uh-huh. Para todo esto hace falta fondos, ¿verdad? ¿Y cómo se financia Joves Sòlides?
Bueno, pues nosotros, como la gran mayoría de las entidades, tenemos fuentes diversas de financiación, bien sea por administraciones públicas, a través de sus convocatorias de subvenciones. Tradicionalmente hemos trabajado con la Dirección General de Cooperación al Desarrollo y a nivel público también hemos trabajado con distintos ayuntamientos, el Ayuntamiento de Paterna, de Torrent, ya te digo, a través de sus convocatorias públicas. Luego, trabajamos también a través de la financiación que ofrecen las obras sociales de bancos y cajas. Y, por otra parte, hemos obtenido financiación en algún momento de la Unión Europea a través del programa Juventud en Acción, especialmente. Y por otro lado, y esta es una línea que empezamos a trabajar en los últimos años, a través del patrocinio de empresas que bueno, pues también destinan un dinero de sus beneficios a obras sociales. Uh-huh. ¿No? Como es el caso último de Vodafone, que nos apoya en el desarrollo de cursos dirigidos a personas mayores en Paterna y en varios municipios de Valencia.
Sí. Y de todos estos fondos, ¿cuál es la partida presupuestaria, digamos, más voluminosa? ¿A qué dedicáis más dinero de todo lo que recibís?
Pues especialmente hemos dedicado más dinero a los programas de cooperación y co-desarrollo. Han sido los programas más costosos, podríamos decirlo así.
¿Trabajáis con voluntarios?
También trabajamos con voluntariado. Como te comentaba, una de nuestras fuentes de financiación es el programa Juventud y en concreto una de las iniciativas en las que nos apoyan es el Servicio Voluntariado Europeo, de manera que pues a través de este programa varios jóvenes de distintos países de Europa pueden venir a España. En este momento tenemos a cuatro jóvenes colaborando con nosotros. Uh-huh. y están de media entre 6 y 12 meses, depende un poco de lo que necesite el joven, ¿no?, y lo que esté dispuesto a colaborar. Uh-huh. Y bueno, este programa lo hacemos todos los años y al margen de eso, bueno, pues Joves Sòlides cuenta también con un grupo de voluntarios que trabajan, algunos de ellos de manera más continuada y otros pues de forma puntual.
Sí, lo habitual, sí. Andrea, uh-huh, te quiere hacer una pregunta.
Hola, buenas tardes.
Sí. Mira, hola, buenas tardes.
A través del programa también hemos hecho difusión del primer foro que va a tener lugar el próximo, este fin de semana, no el próximo, que organizáis vosotros. el primer foro de innovación empresarial, ¿no? Algo por el estilo.
Sí, es el primer foro de innovación social.
Sí. Y bueno, ya que tenemos el placer de tenerte con nosotros, quería que nos informaras un poco en qué va a consistir, que ya lo hemos dicho, pero si lo dices tú, puede ser más atractivo y si hay tiempo de inscripción y hasta cuándo.
Okay. Bueno, pues este foro surge un poco de la reflexión que hicimos varios miembros de la asociación en torno a la realidad actual, ¿no? Durante mucho tiempo que llevamos en esta crisis económica, hemos visto y hemos participado de diversos... Bueno, pues estamos asistiendo a todo el tema de los recortes, y a causa de ello, la sociedad civil, las entidades sociales, nos movilizamos y un poco estamos hartos de la desidia institucional, pero también consideramos que ha llegado el momento de actuar, ¿no? De no solamente salir a las manifestaciones, que también lo hacemos, y manifestar nuestra protesta ante la situación, sino también aprovechar esta circunstancia para ser más proactivos, para intentar ser parte de ese cambio que tanto estamos deseando y idear nuevas formas de hacer y de organizarse, ¿no? Últimamente estamos también asistiendo a una realidad, y es que muchas entidades sociales, por estas circunstancias, pues se ven en la necesidad de extinguirse, de reducir sus servicios y bueno, ante una situación bastante, bastante delicada. Entonces, por todo ello, ponemos en marcha este foro, que lo hemos llamado Foro para la Innovación Social, con un lema muy concreto, que es: sumando ideas, transformamos el mundo, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Tengamos un espacio para juntarnos, parar un poco el ritmo diario y, entre todos, empezar a sumar ideas para poder transformar esta situación que no nos gusta. Entonces, este foro va a ser un espacio de aprendizaje de aquellas estrategias o iniciativas que ya están siendo innovadoras. Por ello, hemos invitado a diversos expertos en distintas materias. Y después, pues también va a ser un espacio para que la gente pueda hablar, para que las personas que están interesadas en cambiar las cosas tengan también la oportunidad de ser innovadoras, de crear ideas y de alguna manera pues salir con la sensación de que se pueden hacer cambios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entre otros temas vamos a tratar pues el tema de la economía del bien común, el emprendimiento social, vamos a abordar el tema de la comunicación, el marketing y el crowdfunding, que son nuevas fórmulas, bueno, para salir un poco de la crisis.
Los microemprendimientos, los microdonaciones.
Queremos analizar también las nuevas fórmulas o modelos de participación ciudadana, que ya están habiendo experiencias muy interesantes. Y, por ejemplo, vamos a tener como invitados a pues la alcaldesa del Ayuntamiento de Torrelodones, que sabéis que han tenido una experiencia muy interesante a través de su asociación de vecinos, que es en la que participaban muchos de ellos, sí. Decidieron conformarse como partido político porque veían que era necesario cambiar la situación del municipio. Y bueno, pues la verdad que están teniendo bastante éxito. Y luego, por último, el último tema que vamos a tratar es la responsabilidad social empresarial, ¿no? Ver de qué manera... cuáles son pues bueno las novedades en este sentido, en este ámbito, qué pueden hacer las empresas para implantar una línea de RSC y del mismo modo cómo las entidades sociales nos podemos acercar y poder colaborar con el mundo empresarial, ¿no?
Estupendo, Lourdes. Discúlpame, pero es que ya sabes que en la radio los tiempos son una limitación.
Cuando quieras me cortas, no hay ningún problema.
No me gustaría nada cortarte, pero es que tenemos que dar paso a la siguiente sección. Te quiero agradecer muchísimo tu participación en este programa, sobre todo con el poco tiempo que te hemos dado para prepararte. Y te quería pedir ya como despedida que nos dijeras cuál es tu tierra de nadie.
Bueno, pues mi tierra de nadie, mi refugio, siempre es mi familia y, bueno, pues esas personas que pese al tiempo que pase, sin haberlo visto, sabes que siempre están ahí. Y bueno, las personas que me quieren y a las que quiero, esas podría ser mi tierra de nadie.
Lourdes Mirón, presidenta de la Red de Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo, muchas gracias por tu amable participación.
Gracias
y
a
hasta
vosotros.
Una próxima ocasión.
Bueno, a todos aquellos que quieran participar en el foro, que no lo he dicho, tenéis hasta el día 3 de marzo, uh-huh, este próximo domingo, para poder hacerlo. Y bueno, pues os esperamos y gracias por darnos un ratito de voz.
Muy bien, pues tomamos nota. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós.
Bueno, pues ahora, antes de pasar a la agenda del voluntariado, nos vamos a dar un pequeño descanso para escuchar la canción de Tribalistas llamada Ya sé enamorar.
Soy voluntario en el movimiento contra la intolerancia y el racismo. Soy voluntario a raíz que estuve agredido en una discoteca. El movimiento contra la intolerancia y el racismo me ha ayudado mucho a superar los obstáculos, las dificultades psicológicas. Además, y hemos ganado el juicio. Pero anteriormente, el voluntariado, yo lo he tenido siempre en mí. En Senegal, por ejemplo, he crecido en los movimientos asociativos. Entonces, esos movimientos lo que realmente han hecho un gran camino en mi vida.
¿Y qué satisfacciones personales te ha dado?
Es una satisfacción realmente, como tú lo has dicho, personal. Porque yo, por ejemplo, a veces cuando estoy haciendo el voluntariado, muchos de mis compañeros inmigrantes se preguntan lo que estoy haciendo, porque no puede entender un inmigrante que está aquí, que no está buscando un trabajo, que no está buscando dinero, está haciendo un labor altruista. Y solamente pensar que yo estoy haciendo un labor altruista, estoy apoyando a gente porque me han apoyado, eso me da una satisfacción interior profunda.
En la comunidad valenciana siempre es posible encontrar actos de interés para los voluntarios y para gente aficionada a los temas estos. Mireia y Andrea, como siempre, han seleccionado esta semana una serie de eventos a los que vamos a poder asistir en los próximos días. Mireia, Andrea, ¿qué tenemos esta semana?
Pues mira, Carlos, simplemente recordar a nuestros oyentes que el Carnaval de Ruzafa Cultura Viva va a finalizar este sábado 2 de marzo y que lo que es el desfile propiamente dicho de carnaval será a las 5 de la tarde y que el recorrido va a ser por el Parque Granero, la calle Filipinas, Literato Azorín, Cádiz, Puerto Rico, Sueca, Buenos Aires, Cuba y de regreso al Parque Granero. Recordaros también que en este desfile de carnaval van a participar más de 40 grupos de diferentes culturas y que todas aquellas personas que quieran participar solamente se tienen que disfrazar y unirse al desfile.
Pues allí iremos a enterrar la sardina.
Y recordaros también que dentro del carnaval, el jueves, viernes y sábado, se celebra la Ruta de la Tapa y de la Copa Solidaria, que este evento es posible gracias al apoyo de los locales del barrio, es autogestionado y no recibe ningún tipo de subvención, y que este año se ha puesto en marcha una moneda social que estará disponible, digamos, en algunos de los locales de la ruta.
Ya sabéis que desde este programa intentamos fomentar las compras y el consumo responsable, y una buena manera de hacerlo es en los bazares solidarios. Mañana jueves de 12 a 20 y el viernes 1 de marzo de 10 a 20, la ONG Rudraska y el Centro de Terapias y Técnicas Orientales NUSAN organizan un bazar solidario en Buñol para colaborar con las mujeres indias. En el bazar encontraréis productos textiles, bisutería de semillas, plata, ropa de comercio justo, todos estos productos hechos en India por mujeres de la cooperativa. Además, el viernes a las 19 se presentará un documental sobre los proyectos de Rudraska en la India mientras disfrutáis de un delicioso chai. Así que ya sabéis, acercaros este jueves y viernes a Avenida de la Olla número 6, bajo de Buñol. Siempre encontraréis algo a vuestra medida, seguro.
Os recomendamos también que podéis asistir al cineacto de con la proyección de un documental que se llama Toda esa sangre en el monte. Un viernes más, este viernes día 1, a las 7 de la tarde, se proyectará este documental, Toda esa sangre en el monte, en el Salón de Actos del Colegio Mayor Rector Peset, que se encuentra en la Plaza Horno de San Nicolás, número 4. Esta actividad está organizada por Ingeniería Sin Fronteras y el Grupo Argentina Cono Sur, en colaboración con Amnistía Internacional. El film cuenta que en apenas 11 meses, Cristian Ferreira y Miguel Galván son asesinados en Santiago del Estero. Los motivos de ambos crímenes: empresarios acaparadores de tierra que convencen a unos pocos pobladores, los convierten en sicarios y los arrojan contra campesinos que resisten ante la pasividad cómplice del Estado desarrollista.
Es
un par de esbozos.
Vale.
Recordar nada más que esta misma situación está pasando actualmente en el norte de Argentina y que el motivo es un sistema de producción agrícola basado en intereses exclusivamente económicos que ignora y pretende librarse de los habitantes ancestrales de estas tierras.
En el marco del Día Mundial de la Justicia Social, que recordaréis se celebró el pasado miércoles 20 de febrero, la Agencia de Estudios y Programas de Bienestar Social y Desarrollo Humano invita al espacio de debate, reflexión y generación de propuestas sobre el desarrollo humano, Construyamos Ciudadanía. En esta ocasión el debate estará dedicado al tema Movimientos Migratorios, Nuevos Contextos, Viejos Retos, y se llevará a cabo mañana, 28 de febrero, a las 17:45 horas, hora española. ¿Cuáles son los contextos actuales de los movimientos migratorios? ¿Cuáles han sido los principales avances o retrocesos en este tema? ¿Cuáles son los principales retos a superar como ciudadanía globalizada? Estas son algunas de las reflexiones que sobre las que se va a basar este foro. ¿Y por qué he dicho hora española? Porque una de las principales novedades es que este evento será llevado a cabo íntegramente en Internet, con lo que para participar solo necesitáis una PC, acceso a Internet y un micro para poder participar desde cualquier lugar del mundo donde os encontréis. Otra gran novedad es que contaremos con invitados e invitadas de diferentes países que hablarán de sus experiencias, análisis y reflexiones en torno al tema de la inmigración, mostrando un enfoque mucho más amplio e internacional. Y una última interesante característica es que, si lo deseáis, tendréis la oportunidad de participar, para eso el micrófono, ya sea con preguntas, aportaciones, reflexiones o propuestas. Así que apuntaros a estas.
Y la última agenda de esta semana que os proponemos es la Trobada per la Terra. Este fin de semana, 1, 2 y 3 de marzo, en el albergue Los Centenares, en Castellfabib, se celebra la Trobada per la Terra, que es un acto organizado por la Plataforma per la Soberanía Alimentaria. La Trobada per la Terra son unas jornadas donde se va a debatir y se realizarán diversos talleres en torno a la temática de la soberanía alimentaria, el consumo responsable y alternativo. Los ejes principales de trabajo serán los siguientes: cómo encarar y cambiar las barreras legislativas que impiden la producción tradicional y soberana, cómo continuar haciendo más fuerte la red entre grupos de consumo, compartiendo herramientas, recursos y luchas, cómo apoyar un proceso necesario de cambio paradigmático hacia la confianza y la proximidad con las iniciativas de certificación social participativa lanzadas en el territorio valenciano. Para consultar la programación completa, inscribirse en las jornadas y conocer más acerca de la plataforma y la trovada, visitad la web soberaníaalimentariapv.org. Repito la dirección: soberaníaalimentariapv.org, o llamando al teléfono 963879178. 963879178.
Muy bien, pues ahora se han terminado ya las secciones con carga ideológica y vamos a entrar en la acción pura y dura, que es lo que interesa a nuestros voluntarios. ¿Tenéis preparado vuestro blog de notas? Pues os va a hacer falta, porque a continuación, en un brevísimo tiempo que nos ha quedado para esta sección tan importante, nuestras amigas Mireia y Andrea nos van a hablar de cuatro oportunidades de voluntariado en la Comunidad Valenciana.
Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional e independiente que combate la desnutrición infantil a la vez que garantiza agua y medios de vida seguros a las poblaciones más vulnerables. Su visión es un mundo sin desnutrición y su primer objetivo, devolver la dignidad a quienes hoy viven amenazados por el hambre. Para llevar a cabo acciones de sensibilización en la Comunidad Valenciana, Murcia e Islas Baleares, busca voluntarios dentro de la campaña La Carrera contra el Hambre. Esta carrera contra el hambre es un proyecto pedagógico, solidario y deportivo dirigido a alumnos y alumnas entre 8 y 18 años. Las tareas que deben realizar los voluntarios son la participación en la formación previa al desarrollo del proyecto, realización de sesiones de sensibilización en colegios de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Ibiza y Mallorca durante los meses de marzo, abril y mayo. La dedicación necesaria serían días sueltos a convenir con los y las voluntarias y voluntarios según las fechas de sensibilización acordados con cada escuela. Debido a los desplazamientos y a que se hacen muchas sesiones de sensibilización, el mismo día lo ideal es tener disponibilidad mañana y tarde. Si tienes interés en unirte a la lucha contra el hambre y dar a conocer cuáles son sus causas y consecuencias y cómo podemos luchar contra ella, no dudes en contactar a accioncontraelhambre.org. Repito, accioncontraelhambre.org o en hacefalta.org.
La Fundación Estela Maris busca 5 voluntarios en Valencia Capital que deseen compartir su tiempo con personas con discapacidad intelectual, tanto en las actividades y desarrollo normal del centro, como en las actividades extras, tales como fiestas, excursiones y salidas diversas. Las tareas a desempeñar dependerán de la formación y tiempo disponible del voluntario, y la Fundación intentará adaptarse a las preferencias que cada uno tenga. Esta oportunidad no requiere de un compromiso continuado. El voluntario puede realizar una colaboración esporádica y el horario sería de lunes a viernes, o bien de mañanas o bien de tardes. La convocatoria para colaborar con esta fundación está abierta prácticamente todo el año y puedes apuntarte a través del portal hacesfalta.org.
Rastro Solidario defiende la vida útil de aquellos objetos que ya no utilizamos, pero que en buen estado, y los ofrece a aquellas personas que sí los necesitan a precios razonables. Rastro Solidario necesita una voluntaria o un voluntario programador web con conocimientos de MSQL, aplicaciones Facebook y WAP, y un voluntario o voluntaria para colaborar con las tareas de diseño gráfico. Ambas colaboraciones se pueden realizar desde cualquier parte del territorio nacional, ya que la organización se puede llevar a cabo mediante videoconferencias por Skype y Hangout, aplicación de multiconferencia de Google. El periodo de colaboración es de 5 horas semanales aproximadamente hasta finales de diciembre para dejar listas las campañas solidarias que comenzarán en septiembre. Tal y como se recoge en la ley del voluntariado, Rastro Solidario facilitará una acreditación de voluntario RS, contratará una póliza de voluntario y reembolsará los gastos que haya ocurrido al desempeñar su labor como voluntaria en Rastro Solidario. Para más info podéis consultar la página web rastrosolidario.org.
Y nuestra última oferta de voluntariado de hoy es para la asociación Amics de la Gent Mayor, que necesita voluntarios para realizar acompañamiento afectivo en domicilios, residencias y hospitales a personas mayores que sienten soledad. La organización solicita un par de horas a la semana en el horario que el voluntario convenga con la persona mayor. Esta oportunidad de voluntariado requiere de un compromiso continuado por parte de la persona y podéis tener más información en la página web antes mencionada, www.hacesfalta.org.
Bea, me gustaría saber por qué te hiciste voluntaria. ¿Te decidiste por alguna razón, algún día específico, o fue un proceso lento?
Fue un poco un proceso lento, porque mucho tiempo no tenía, pero sabía que quería hacer algo con mis inquietudes, con lo que yo quería hacer profesionalmente y bueno, pues para coger también un poco de experiencia en el tema humano, más cercano y profesional, por supuesto.
¿Cuánto tiempo llevas en esto?
De voluntaria llevaré unos 2 meses aproximadamente.
¿Y cómo estás de contenta?
Pues estoy muy satisfecha porque realmente puedo aportar mi granito de arena, aunque tengo poco tiempo y solamente invierto los domingos, pero ya sé que es algo.
Pues con estas prisas de última hora termina ya este programa de hoy, Tierra de Nadie. Ya sabéis que trabajamos en nombre de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana y que estaremos de nuevo con vosotros la semana que viene a esta misma hora. Hoy han estado con vosotros las voces de Andrea Fontana, Mireia Climent y aquí al micrófono Carlos Seror y por supuesto Sarisorio. Siempre me trabo a última hora. Siempre pendiente de todo en la realización técnica. Os vamos a esperar de nuevo el miércoles próximo a esta misma hora en el 102.5 FM de Valencia Capital. Como siempre, una hora menos en Canarias. Que no podéis sintonizarnos porque tenéis un examen o una cita romántica con esa persona especial. Nada de angustias. Este programa se reemite el sábado a las 13:30 y sabéis que siempre podéis escucharnos por internet en los archivos de UPV Radio y por supuesto en Facebook y Twitter, donde vamos a leer con cariño vuestros comentarios y responder a vuestras preguntas. Y recordadlo, sorteamos una camiseta esta semana. Hasta la semana próxima, amigos.
Hasta luego.
Buena semana.
Oh,
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.